El miedo, los perros con miedo, los perros con inseguridades. Seguro que a nuestra audiencia, aparte de nuestra audiencia, si le ha ocurrido convivir con un perro que manifiesta determinados miedos en su día a día, cuando alguien se le acerca, cuando otro perro se le acerca, en contextos urbanos, de ruidos, etc. Y sobre este importante asunto queremos charlar hoy con Luis Souto. Él es psicólogo, también es educador canino en Talcán, junto a Marga Claverat. Y Luis es un especialista en miedos que justo, además, ahora mismo está ofreciendo una formación online junto con otra ponente para conocer el funcionamiento de los miedos, de las inseguridades en perros y, por supuesto, también para conocer la forma de abordar y mejorar este problema. Ya tenemos con nosotros a Luis al otro lado del teléfono. Buenos días, Luis.
Buenos días, John. Muchas gracias.
Bueno, Luis, decía yo que queríamos hablar de los miedos, ¿no? Porque además es un asunto que tú llevas trabajando bastante tiempo y justo estas últimas semanas además estás ofreciendo unas formaciones especializadas a nivel online junto a otra profesional, que luego hablaremos un poquito de ella. Lo primero que quería preguntarte es cuáles son los signos más comunes que pueden indicar que un perro sufre un nivel de miedo en el que puede necesitar ayuda porque su bienestar está comprometido.
Pues es una buena pregunta, pero también bastante compleja.
Sí.
A ver, o sea, hay desde luego exteriorizaciones de esta emoción, ¿no? O sea, hay cambios fisiológicos que son observables. Pues, por ejemplo, la dilatación en la pupila, o que la frecuencia cardíaca se incrementa, o que el animal pues defeca o micciona, ¿vale? Son todo elementos que forman parte de esa sobreactivación del sistema nervioso autónomo. Algo, por otra parte, tienes patrones motores observables, ¿no? Que quizás es lo que más ve luego en la materia, ¿no? Pues la hipermetría, esta posición gacha característica, abriendo incluso los dedos, el rabo metido en los genitales, o sea, vemos estos signos, o la congelación, o conductas de hipercinesis, por contra, un cuadro bastante frecuente, ¿no? De que se produce en miedo agudo. Pero claro, el problema es que lo primero es que eso es demasiado dramático, o sea, esperar ahí, digamos, que deja un montón de casos sin tratar. Luego, también a lo que hay que tener en cuenta es que el miedo tiene una parte que es adaptativa. Entonces, la realidad es, si ese problema se mantiene, pasa un poco lo mismo que con el estrés, ¿no? Que si el problema no es el estrés agudo, es el estrés crónico. Entonces, si esa situación de malestar del perro se mantiene, el perro no es capaz de adaptarse a través de una experiencia y de entender que con aquello no corre peligro su vida, pues entonces es cuando realmente se está mermando la calidad de vida del perro, ¿no? Por desgracia, pues no se suele llamar a los profesionales a intervenir, e incluso cuando se les llama es por más los problemas que acarrea para el polo humano, ¿no? O sea, no es en todos los casos, pero sí en muchos casos pues falta un poco esta empatía, ¿no? De ver que el perro lo está pasando mal. Yo creo que nosotros podemos empatizar muy bien, ¿no? con esa sensación de ahogo, de nudo en la garganta, de malestar en el estómago, o sea, es una emoción y un sentimiento que va aparejado que es muy debilitante. Habría que tratar no solo los casos de perros aterrorizados, que quizás es lo más obvio, sino también esos casos donde el perro tiene un nivel de ansiedad crónica, porque al final son los mismos circuitos cerebrales, ¿vale? El miedo y ansiedad, pero en un grado menor te provoca esa ansiedad crónica, ¿no? Porque, por ejemplo, en psicología tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que
sí.
Es muy vienen con morbilidad, o sea, es como una especie de agujero de gusano por el cual entran otra serie de psicopatologías, y eso ya sería a tratar. Idealmente.
Digamos que no solo esos estados de miedo puntuales y muy llamativos, ¿no? Que cualquiera puede observarlos en el perro, sino esa condición más o menos continua y frecuente de malestar, aunque no sea de esa intensidad tan fuerte, ¿no?
Exacto. Sí, cualquier hipervigilancia, ¿sabes? Que veamos que el perro no está teniendo la vida que nació para tener o pudiendo tener. O sea, creo que es ya una bandera roja para pedir ayuda, porque de verdad sí hay muchas cosas que se pueden hacer, y más trabajando en cuando el perro no está realmente tan comprometido, el progreso es más rápido, lógicamente.
Tú comentabas que bueno, que el miedo es algo adaptativo, lógicamente, pues si está aquí todavía con nosotros, después de cientos de miles de millones de años de evolución, será que tiene su función clara, ¿no? De mantenernos con vida, en definitiva. Pero claro, es adaptativo en determinadas situaciones, es válido y es necesario, pero ¿cuáles son las principales causas por las que un perro puede desarrollar miedos excesivos, diría, en intensidad o en frecuencia, como tú bien apuntabas, no cumplen esta función adaptativa a una situación real de peligro.
O sea, hay factores temperamentales, la parte innata de la personalidad, y esto junto a la experiencia temprana, la experiencia perinatal, es decir, no solo recién nacido, sino antes de haber nacido, cuando están en el útero de la madre y ya están sus cerebros siendo bañados por el cortisol materno, ¿no? Pues todo esto hace que nazcan algunos animales más proclives a experimentar miedos. Por una parte, tenemos ese elemento temperamental más innato. Pero por otra parte, visto desde el punto de vista complementario, hay por supuesto factores de aprendizaje. Una cosa que tendemos a hacer es suponer que hay un trauma, ¿no? Y a veces el trauma es la falta de exposición, como sabes. Entonces, por ejemplo, yo tuve un perro que la primera vez que lo monté en el ascensor temblaba, tenía hipermetría, como he descrito antes, también entraba en presión contra mi pierna, ¿no? Es algo bastante corriente en esos niveles de ansiedad. Y esto no se trata de que haya tenido un trauma en un ascensor, sino simplemente que no había experimentado un ascensor antes, ¿no? Venía de un ambiente muy rural y lo estaba metiendo en algunas situaciones que no había vivido antes. Luego, por supuesto, tenemos aprendizajes, o sea, eso es más falta de aprendizaje, pero tenemos también aprendizajes de miedo. Y esto no actúan como sobre una tabula rasa, ¿no? Como pensaban los conductistas, sino que hay facilitaciones. Los miedos no son equiprobables, en otras palabras. No son como los billetes de la lotería, sino que hay miedos innatos, que son unos pocos, muy pocos, es verdad, al dolor, a caer, no, o sea, no a estrellarse, sino a caer, ¿no? Esa sensación de, pues es importante, no jugar con los cachorros subiéndolos y bajando, hay que hacerlo con gran delicadeza y que se sientan apoyados, a ruidos fuertes, ¿no? Que está a la raíz de aquel infausto experimento del pequeño Albert.
Ya recoincide Watson y Albert, ¿no? Un niño. Es una historia que podríamos comentar un día con más detalle en el programa, porque la verdad es que es terrible, ¿no? En algunos aspectos. Sería asunto de otro programa.
Pues, sí, entonces te iba diciendo ahí, algunos esos miedos son innatos. El miedo a la oscuridad, por ejemplo, también es innato, pero se activa más tarde, ¿vale? Y otros van en función de la especie, ¿no? Porque las cucarachas algo que tienen miedo es a la luz, no a la oscuridad.
Claro.
Entonces, el resto son aprendidos, entonces aprenden por este fenómeno de reacción emocional condicionada, ¿no? Que es lo que se aprendió en los laboratorios de Pavlov. Sí hay que tener en cuenta que hay esas preparaciones incluso fisiológicas, ¿vale? O sea, hay capas, por ejemplo, en la corteza visual primaria que están especializadas en la detección de determinadas formas, ¿vale? Alargadas como serpientes y gusanos. Pero vamos, el resto de miedos se aprenderían por asociación. Este es uno de los argumentos de peso, pues para no utilizar instrumentos de tortura, ¿no?
Sí.
Si es que nos faltan argumentos, pues collares de ahogo, antiladridos, de descargas, porque emparejan un estímulo desagradable. Hay un miedo al dolor que es innato, como he dicho, y eso se empareja pues a la presencia de otro perro o de muchas señales contextuales, ¿no? Entonces es un gran peligro hacer ese tipo de intervención.
Si el perro recibe dolor por ese tipo de herramientas, es muy probable que lo asocie con la situación en la que se encuentra. Puede ser una calle, puede ser la presencia de otras personas, de otros perros, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final esa situación se empapa de lo que le genera al perro el dolor, ¿no?
Así es.
Si hablamos de cachorros, tú hablabas de este perro que se asustaba en el ascensor porque nunca había, vamos a decir, montado en ninguno de ellos. Se habla mucho, ¿no? Se habla de la socialización, ¿no? En la prevención de miedos, de posibles fobias, en definitiva, de exponer a novedades a este cachorro que posteriormente van a ser parte habitual de su vida. ¿Cómo debería hacerse esta exposición?
Pues es realmente fundamental, ¿no? Porque es un periodo de la vida donde la plasticidad cerebral es especialmente alta, ¿sabes? Hablamos de las 5 primeras semanas de vida, idealmente. Entonces hay que aprovecharlas y hay que aprovecharlas con cordura, ¿vale? Sí que hablaría quizás de más de una familiarización con estímulos más que socialización, porque algunos estímulos no van a ser sociales propiamente.
Claro.
Es verdad que los perros tienen esa doble impronta con perros, con humanos, ¿no? Socialización primaria y secundaria, pero luego hay determinados contextos y estímulos que no son particularmente sociales, pero a los que también tenemos que familiarizarlos con todo, ¿no? Poco a poco y de una forma gradual y idealmente invirtiéndolos de un locus de control interno, es decir, que el cachorro dé el paso adelante, más que metérselo por las narices, ¿no?
Sí.
Literalmente. Entonces, y concediéndoles el tiempo que necesitan. Entonces, ¿esto en qué ayuda? Pues a que no desarrollen miedos generalizados, es decir, por faltas de experiencia, es decir, que adquiere una tendencia más neofílica en lugar de neofóbica, es decir, cuando viene algo nuevo, que haya un sesgo de que aquello va a ser bueno. Entonces es como una especie de, es un sesgo optimista, ¿no? De hecho, los test que se utilizan en el laboratorio, en laboratorios de psicología cognitiva con perros, tienden a medir, o sea, si yo coloco una caja que tiene comida a la izquierda y otra a la derecha, que nunca la contiene, entonces luego empieza a poner cajas en posiciones intermedias y veo cuando cesa la exploración del animal, ¿no? Y puedo detectar cuán optimista o cuán pesimista es, ¿no? Y esto guarda una relación con el grado de sociabilización que se ha hecho del perro. Entonces, esto digamos que se logra cuando se colorean los cristales de esas ventanas en esa edad temprana, ¿no? Entonces podemos resolver, incluso como te decía antes, hay miedos que, aunque sean innatos, pero se activan más tarde, como es el miedo a la oscuridad. Entonces, los niños, el miedo a la oscuridad es innato, pero hasta los 3 años no tienen ningún problema en dormir con la luz apagada. Después ya se te estropeó el invento y te piden dejar la luz encendida. Qué cosa más bonita que cuando nosotros hemos jugado previamente con el niño, antes de que se active ese miedo, a juegos de luz, que implican bajar la persiana y que eso se empareja a situaciones divertidas, ¿no? Entonces, eso genera una protección, ¿no? Es un fenómeno que conocemos como inhibición latente, ¿vale? Y que nos sirve para eso. En el caso de los perros, por ejemplo, podrían ser una aplicación las sesiones blancas en veterinario, ¿no? No llevarle a que le hagan un procedimiento invasivo y doloroso, sino llevarle a situaciones gratas. O un caballo, cuando lo vamos a montar en remolques, no es lo mismo que tenga una primera mala experiencia subiendo un remolque cuando ya tiene 20 bajo la cintura, ¿no? A sus espaldas, que han sido positivas, porque el miedo que aprenda será mucho más acotado. Dirá, bueno, es que era un remolque doble, o que tenía estas determinadas cartas, o aquel día llovía, pero no será un miedo generalizado a la situación. Es para esto que nos vale realmente ese periodo. Y bueno, pues habituar o trabajar realmente el aprendizaje de contextos que sean más amplios incluso que la vida que anticipamos para este perro, de forma que se mantenga siempre versátil y adaptable, ¿no? Porque la vida da muchas vueltas y
Y a veces
habiéndolo
no pensamos en
relajado,
ellas, ¿no?
no pensamos en ella, ¿sabes? Es como, es que me voy ahora del chalet y el perro no sabe hasta vivir en un piso. A ver. Por Dios santo, es decir, es verdad que esa incongruencia entre las condiciones de crianza y las condiciones definitivas de vida del perro, pues pueden comprometer mucho, pero siempre si hacemos un trabajo esmerado, pues será mucho más la vida futura para el animal.
Claro, yo estoy pensando en un perro que vive conmigo, es un macho que ahora ya tiene 5 años, pero cuando era un cachorrito, yo vivo en una zona rural, tranquila, muy poquito movimiento, no hay apenas coches. Pero yo recuerdo que a este perro, a este perrete, con 2 meses y medio, me lo cogía en brazos, me lo llevaba a pueblos mucho más urbanos, nos dábamos un paseíto, tomábamos un café. Entonces, él veía coches, montaba en coche, me lo llevaba a casa de un familiar, siempre teniendo en cuenta que tuviese sus momentos de descanso, ¿no? Como una especie de turno a toda leche
Claro.
y ahora es un perro, pues que efectivamente, aunque seguimos viviendo en una zona muy tranquila y rural, él me acompaña a todos los sitios, está a gusto en todos los sitios. Sería un poco esta labor, ¿no? De exponerle lo que va a ser el mundo.
Exactamente, o sea, y yo creo que una buena pauta para los oyentes que tengan a un perro es incluso adulto, es tener un paseo a la semana, porque como dices, es demasiado, es también una cosa mala, pero un paseo a la semana que sea distinto, que incorpore algunas novedades contextuales dentro de las posibilidades del perro, a veces utilizando el coche incluso como base segura, es una buena pauta para mantener, para hacer lo máximo de ese proceso de exposición al perro, ¿vale? Siempre que tenga capacidad de recuperar y que no esté sobreexpuesto, ¿vale? Esto no es para perros que ya están sensibilizados, que se deben tratar con la ayuda de un profesional, sin duda.
Hablabas también de la parte temperamental, ¿no? Un poco para que nuestra audiencia lo entienda, serían esas posibles características de la personalidad que podrían manifestarse, ¿no?, en la vida del perro y que vienen determinadas pues por la genética, ¿no? Claro, esto también es importante, ¿no? Cada individuo también tiene sus cosas únicas.
Sin duda, o sea, no son tabula rasa, ¿no? Es decir, hay neurotransmisores y hormonas íntimamente relacionadas con la emoción del miedo, la adrenalina, el cortisol. Al final, claro, todo esto depende de una pluralidad de genes. Entonces hablamos más de genes candidatos que de un gen del miedo, pero no sé, en una raza como el gran danés, pues lo que son desconfiados con extraños, pues sí se encontró que en el cromosoma 11 pues acaecían una particularidad que da homocigosis, ¿no? Entonces hay genes candidatos, como te digo, y es un rasgo heredable, más por parte de la madre que del padre, al parecer. Entonces, y que además persiste cuando se detecta esta característica de temperamental, de personalidad, persiste longitudinalmente, es decir, es uno de los pocos rasgos que si mides en un cachorro y luego mides en posteriores etapas, como que se mantiene constante. Esto es producto de las contingencias de escape evitación. Entonces, realmente es como una profecía autocumplida, ¿no? Si algo me da miedo, entonces tiendo a no exponerme, tiendo a hurtarme, a esconderme, con lo cual en mi cabeza me he librado de aquello y gracias a eso estoy vivo. Porque claro, es mejor un falso positivo que un falso negativo, ¿no? Porque vivo para contarlo. Entonces es muy importante detectar a estos individuos, aparte de las intervenciones de selección, ¿no? Que corresponden, que es importante, ¿no? Hacer una cría reflexiva y cuidadosa, ¿sabes? Tampoco decir tenemos que dejarlo todo al abrigo de cruces no, que no, sobre los cuales no tenemos ningún control. O sea, idealmente en un país donde no hubiera tanto problema de superpoblación, pues los buenos criadores son parte de la solución, no del problema. De hecho, yo soy de esa tesitura, ¿no? Porque tenemos perros que alguno viene de criador y es una experiencia totalmente distinta, ¿no? Porque todo está hecho con tanto mimo que partes de una situación muy ventajosa, ¿vale? Con todo, o sea, mi corazón está con los perros de perrera,
Sí,
pero
te
sí que a
entiendo.
veces tienes muchos problemas en este tema, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, es un poco cribarlos en esa edad temprana para poder tutelar. Son más sensibles, más proclives a desarrollarse como miedosos y los tutelamos de forma adecuada, les proveemos el apoyo necesario. Evitamos que otros, los hermanitos de la camada, le hurten experiencias que necesitan tener. Pues todo eso, una cosa más minuciosa, ¿sabes? Más de estar monitorizando y viendo qué podemos proveer al cachorro, al final podemos revertirlo, pero en ese momento, ¿vale? Es importante tener en cuenta eso, que cuanto antes se intervenga, más éxito se tiene.
Sí, que si detectamos que ese cachorrito que ha llegado a nuestra casa muestra inseguridades, típicamente, ¿no? Muchas veces pasa que en casa está perfecto, pero en cuanto empieza a salir a la calle, empieza a ladrar a personas desconocidas, le vemos muy, muy asustado cuando alguien se acerca, cuando otro perro se acerca y no lo hace de una manera brusca. Claro, con ese cachorrito, pues sí que habría que tomar nota y ver cómo podemos hacer, ¿no? Que vaya adquiriendo seguridad y adaptabilidad al mundo, y quizás lo ideal sería pues acudir a alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Si no sabemos cómo enfocarlo.
Sí, en general, y es algo sobre lo que el propio Colegio de Veterinarios estadounidense ha tomado, ha cambiado posición en los últimos años, de no de dejar de recomendar que los cachorros no se relacionen hasta que la vacunación estuviera completa, porque ven que, a ver, es un cociente de riesgo-beneficio, ¿no? Pero normalmente lo que desarrollaban era cachorros muy timoratos, a los cuales pues se les hurtaban una serie de experiencias muy necesarias en esa etapa del desarrollo, con lo cual sí que tendemos a favorecer una preexposición, una exposición temprana, no proteger tanto, porque al final es la falta de exposición es el gran problema, ¿no? En esa
Claro.
etapa.
¿Qué errores consideras, Luis, en tu trabajo, ¿no? En tu trato con personas que acuden con problemas de miedos o inseguridades en sus perros? ¿Qué errores consideras que son los más comunes que solemos cometer a la hora de abordar, esta situación con nuestros perros?
Pues realmente en perros que ya tienen un miedo asentado, creo que el problema es el inverso que con los cachorros, es la exposición no controlada. Es decir, pensar que realmente si un miedo ha estado instaurado en la vida del perro durante meses o años, pues va a venir por la puerta el menú óptimo de estímulos que va a ayudarnos a revertir esa situación. Entonces, realmente hay que amañar mucho las cosas, porque con estrategias de inundación pues podemos sensibilizar aún más. Si nos fijamos en el procedimiento de elección para tratar miedos y fobias, que es el mismo que en psicología humana, es la desensibilización sistemática, como sabes, pues esta consta de tres elementos, ¿no? Básicamente, relajación, jerarquía de exposición y contracondicionamiento. Entonces, fallamos en la jerarquía de exposición, por lo que te he dicho, pero también fallamos, incluso los profesionales, a la hora de enseñar al perro a relajarse. Sí. ¿Vale? Porque lo típico que decimos es manténlo relajado desde el principio de la exposición hasta el final, pero podemos hacer algo mucho más dirigido, ¿vale? Mucho más focalizado para ayudar al perro a que realmente cuando entre en la sesión esté relajado. ¿Vale? Tampoco sabemos jugar con factores que son cognitivos, como el locus de control, la expectativa, el propio vínculo, ¿no? Y la ayuda a través de la corregulación. No olvidemos que el guía constituye la base segura, el refugio seguro, donde el perro con miedos va a venir a repostar emocionalmente. Por tanto, es como ese andamio que nos sirve para temperar la exposición y construir a la larga mayor autonomía por parte del perro.
Sí, que se sienta entonces, acompañado eso, de verdad, ¿no? Por la persona de referencia.
Un apoyo, ¿sabes? Que sea más cercano y mucho más proporcional a las capacidades del perro. Ese sería uno de los grandes fallos. Y el otro que yo veo es el no conceder el tiempo, ¿vale? Y para esto yo creo que merece la pena entrar un poquito, una pincelada sobre la fisiología. O sea, Stephen Ledoux, que es uno de los grandes investigadores sobre la fisiología del miedo, nos habla de una doble vía del miedo, una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida es subcortical, ¿vale? La vía lenta, sin embargo, pasa por el córtex, entonces ayuda a que el perro pues rememore cosas, ¿vale? Y a través de la utilización del hipocampo, pues entonces va a muchas veces a apagar la falsa alarma que se ha encendido, pero para eso tenemos que dar tiempo.
Quería preguntarte, nos queda nada un minutito, pero estas semanas precisamente estás desarrollando una serie de clases online, de seminarios. Tú nombrabas a Susan Clotier, concretamente los días, los próximos 18 y 19 de diciembre, en nada, se van a celebrar seminarios centrados en las soluciones, ¿no? En cómo ayudar a estos perros, a través de qué estrategias, técnicas. Lo primero quería preguntarte cómo puede nuestra audiencia informarse e inscribirse.
Pues mira, si nos mandan un email a info@talcan.es, es lo más rápido, pues les hacemos llegar todo el dossier con toda la información de los seminarios, que como dices, pues es un conjunto de 5 seminarios y da una idea muy clara y da unas herramientas de actuación simples pero potentes, ¿vale? Para poder ayudar a los perros.
Y no sé si podrías hablarnos un poco de la ponente, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las mayores aportaciones que ha realizado en ayudar a perros con este tipo de problemas?
Susan es realmente historia dentro del entrenamiento animal y de la educación canina en concreto. O sea, hay pocas educadoras caninas a lo largo de la historia que hayan alcanzado ese nivel. Y lo que realmente me apasiona de ella es su pasión por los perros y sobre todo cómo amalgama ciencia y arte, ¿vale? Es realmente una persona con una gran sensibilidad con los perros y capaz de reclutar conceptos y de estilo, un poco ir al grano respecto a la ciencia que nos ayuda para trabajar en el día a día. No son modelos teóricos sin más. Una estructura, por ejemplo, que ella ha trabajado mucho son las estrategias de premiado atrás, ¿no? Lo que llama premio y retirada, sit and retreat, que también es un juego de palabras, ¿no? Que es premia y vuelve a premiar. Entonces, a través de esto es segura. Utilizamos la comida, como sabemos los profesionales, no para acercar a un perro que tiene miedos con señuelo, que sería incorrecto, sino para alejarlo de una situación. Entonces, esto le permite resetear, volver a recomponerse y dar ese pasito adelante, que es lo que hace la diferencia, ¿vale? Porque estamos delegando en el propio aprendiz el nivel de exposición. Entonces, realmente son herramientas simples pero profundas, no simplistas en ningún caso, y que nos van a ayudar mucho a los profesionales para instruir también a tutores.
Pues ahí lo dejamos, el día 18, 19 de diciembre, estos seminarios online con Susan Clotier. Y nada, quien quiera informarse bien en redes sociales, tú nos dabas un correo electrónico, pero en Talcan, buscando en redes sociales o tu propio perfil, ¿no? Luis Souto, se pueden informar, inscribirse, obtener, todos los detalles que necesiten. Y nada, agradecerte muchísimo esta charla, Luis. Yo siempre estoy encantadísimo de charlar con cierta profundidad, de conocer a fondo las cosas de las que hablamos, y contigo pues siempre es así, siempre es un placer. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a ti, John. Un abrazo.